Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad exclusivamente de los participantes, que seguramente no son expertos en el tema que están por hablar, pero les encanta emitir su opinión acerca de todo. Y aunque estén equivocados, por eso se van a ser responsables de todo lo que digan. Come frutas y verduras.
Descubrimos que al cumplir 30 años, aún no sabemos nada. Sin embargo, queremos seguir aprendiendo, platicar con todos, opinar de todo. Desde la Perla de Occidente, con sabor chilango duranguense, somos Nosotros el Bar.
Continúa siendo misterioso. Y por eso prefiero la metáfora a la lógica. Está más, incluso la retórica, la buena retórica, no a la que nos tienen acostumbrados. Y la retórica, ¿no? De estar construyendo e imaginando. Imaginación y lenguaje. Seguiré, me gusta más leer que escribir. Basta para amargo, no antes, o más, mejor lo escribimos, claro. Y también me da un orden. Cuando escribo, creo que estoy en un mundo real. Es decir, solamente cuando estoy escribiendo, tengo certeza de estar en un lugar. Y si no escribo, siempre estoy un tanto divagando, o en la fiesta, o leyendo, bebiendo, o peteando, o caminando, o encerrado en mi recámara, que me gusta mucho.
No sé por qué creo que te hacen bien sufrir. Dame lo que llueve, no hay quien cubre. Soy ignorante, me estoy dejando ir. Ya he estado pensando en ti. La distancia solo nos va a alejar más. Sería mejor no volverte a ver jamás. Supongo que te darás tu cuenta. Y no creo que esté tan...
Un saludo a toda la gente del barrio. Estamos escuchando el intro de... el álbum de Tino el Pingüino, que se llama De Vuelta en el Lodo. Y si ustedes son escuchas de Nosotros el Barrio, de pues sus inicios, básicamente, sabrán que tengo un rato sin hablar de Tino el Pingüino y sin sonar a Tino el Pingüino. Y yo sé que tiene un nombre bastante chistoso o atípico para lo que puede ser un rapero, pero... creo que fue muy importante para mí en los inicios de este proyecto como podcast, porque estaba yo recién llegado a la ciudad, aquí a Guadalajara, y me he puesto a pensar que me ayudó mucho en abrazar mi identidad del centro del país. ¿Por qué lo digo así? Simplemente porque... pues muchos de nosotros, los del Estado de México y Ciudad de México, se nos estigmatiza por ser del centro, por ser personas especiales en otros lugares. Hablo de especiales como conflictivos o como tranza, o sea, esa persona que quiere aventajarse de o tomar ventaja del otro, a lo mejor de una manera no tan loable. Y también por la forma en la que hablamos, Tino el Pingüino creo que refleja muchísimo el acento chilango, ¿no? El acento muy marcado chilango, creo yo, y estaba yo como tratando de encajar aquí en la ciudad, en Guadalajara, tomando como punto de referencia a alguien del centro, ¿no? Y yo trato de tener, o según yo, tengo un acento neutro, que a veces exagero, claro, en este podcast, porque creo que es la esencia de Nosotros el Barrio. O sea, alguien de Chalco, Estado de México, que vino a vivir a Guadalajara y que se casó con alguien de Durango, pues tiene, tengo acentos mezclados a veces, y a veces oculto el acento chilango, porque a veces a muchas personas le parece incómodo. O hay un estigma desde el inicio, ¿no? A lo mejor a muchos no les importa. Yo de más joven a lo mejor le tomaba más importancia a esos comentarios y decidí tratar de hablar neutro, según yo, ¿verdad? Pero no, me gusta. Tiro el pingüino me recuerda que a veces así hablo y está chido y también me ha puesto a pensar cómo es mi relación ahora con la ciudad. Pues ahora mi hija nació aquí en Guadalajara, pero yo no termino de sentirme de Guadalajara. Lo curioso es que tampoco me siento ya de Chalco, o sea, no tengo un arraigo por mi ciudad natal, por así decirlo. Sé que tampoco soy de la Ciudad de México. Entonces ya no sé a dónde pertenezco. Creo que el único lugar donde pertenezco es en mi cabeza. O sea, y donde está la gente que amo, por supuesto. Pero creo que no sé cómo expresar que mi sentido de identidad está donde yo estoy. Y está donde yo hablo, donde yo pues me manifiesto en ideas, ¿no? Quién sabe, a lo mejor está muy loco. Pero bueno, quiero darles la bienvenida a este proyecto que se llama Nosotros Coma del Barrio, o NEB, y que es posiblemente el podcast más inconsistente en la historia de los podcasts. Que por cierto, nosotros iniciamos cuando iniciaba Donald Trump en su mandato en Estados Unidos. Iniciamos el piloto como a unas semanas de que haya tomado poder. Y siempre terminé la primera temporada, siempre la terminé, el episodio lo terminé. Y si Donald Trump no aprieta el botón rojo, nos vemos en el siguiente episodio. Algo así yo decía. Y no sé por qué dejé de decirla, pero hubiera estado bien haber hecho el seguimiento de 4 años. Y pues nunca presionó el botón rojo realmente. Bien dicen que perro que ladra no muerde. Y pues no construyó ningún muro. De hecho, hasta el presidente de México creo que se empezaba a llevar bien con Donald Trump. Y este 2020, pues aparentemente va a dejar la presidencia para su segundo turno, por así decirlo. No sé cómo se le diga, segundo, una reelección que por lo general los presidentes de Estados Unidos se quedan 2 mandatos y él lo acaba de perder con Joe Biden. Y bueno, lo acaba de perder. Realmente esto pasó hace varias semanas ya. Estoy grabando un 23 de noviembre del 2020. No puedo creerlo, no puedo creerlo que este año se nos ha ido tan, tan rápido. Pero miren, es un ciclo. Digo, no quiero que se acabe nosotros el barrio, pero sí he estado en crisis, ¿no? Qué bueno que ya se va Donald Trump. ¿Quién sabe cómo le vaya primero a Estados Unidos con Joe Biden? Y cómo nos vaya a nosotros, pues obviamente como país dependiente de esa nación, ¿no? Que quiero hacer un podcast de la relación que tenemos como mexicanos con Estados Unidos. He escuchado otros podcasts, otro contenido de otros países. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo hablan de Estados Unidos? Y digo, güey, están súper lejos. Y cuánto más nosotros estamos tan empapados de lo que es su cultura, ¿no? Prácticamente cuando hablas de cultura pop, estás hablando de su cultura pop. Entonces, pues está interesante. Y les digo que no quiero que termine nosotros el barrio en estos casi ya cuatro años. Pero sí he entrado en muchas crisis. Una, pues porque obviamente ya no tengo tiempo. no tengo el mismo tiempo que antes, no tengo la misma energía que antes. Y sobre todo porque en estos últimos 2 años, pues ustedes saben que fue un boom el podcast, el formato. Todo el mundo empezó a brincar a hacer estos formatos de audio y ahora ya prácticamente todo el mundo tiene un podcast, lo cual a veces me pone a pensar, o sea, si yo realmente quiero seguir en esto, porque digo, sería una buena oportunidad para mí, ahora que ya la gente sabe lo que es un podcast. Digo, yo hago esto casi ya hace 10 años y no soy ningún pionero, ¿no? Por supuesto que hay muchísimos más. En Estados Unidos, obviamente, pues hay muchos más. Pero obviamente jamás he tenido un perfil en el cual yo tenga miles de escuchas y quiera ser yo famoso, ¿no? O sea, lo único que yo digo es que ahora los podcasts se parecen tanto y a la vez hay muchos tan especializados que no sé en dónde queda nosotros el barrio. O sea, realmente no somos un programa con un formato y sí me siento a veces con, ¿debo seguir? ¿En dónde me encuentro? ¿Mi podcast aporta algo a todo este mar de contenido? Y creo que a veces lo pienso porque, pues, bueno, algo de gente nos escucha y lo agradezco muchísimo. Ahora en este super parón que tuve, veo cómo de todas maneras la gente sigue dándole clic a los episodios. Y pues eso me, pues sí me motiva y obviamente me da gusto, pero creo que la mejor manera que yo voy a hacer contenido, voy a seguir haciendo contenido, va a ser como la idea principal, como lo he dicho muchas veces, quise grabarme para que en un futuro yo me escuche y escuche cómo estaba pensando en diferentes momentos de la vida, ¿no? Y creo que ese va a ser el formato que pues yo siga. O sea, voy a grabar cuando quiera grabar, voy a hablar de lo que yo quiera hablar, voy a invitar a la gente con la que yo quiera hablar, pero no necesariamente quiero hablar de lo que en la semana pasó o lo que en el mes pasó. A veces sí, porque sí me interesa, pero no necesariamente. O sea, quiero que esto sea una cápsula del tiempo para que yo, y sobre todo ahora que tengo una hija, pues mi hija lo escuche y sepa quién es su padre, ¿no? Porque no manches, o sea, está cañón que estamos en una pandemia todavía. Es algo brutal. No puedo creerlo todavía. O sea, sé que hay mucha gente que ha seguido su vida sin ningún problema. Ha estado saliendo, ha estado pues haciendo su vida normal y realmente no le ha pasado nada. Y dice, güey, pues es que la vida sigue y todo, no tienes por qué tener miedo y todo eso. Sí, sí lo entiendo. La verdad es que sí entiendo esa mentalidad. Es buena porque según yo es optimista. No sé qué tan segura sea, por supuesto. Pero pues obviamente yo trato de cuidarme lo más que pueda para no faltarle a mi hija y a mi esposa. Y lo que a mí más me choquea, y yo sé, amigos, yo sé que esto ya no es un tema nuevo, ya están hartos de este tema, pero como les digo, este es un diario, este es un blog, este es una bitácora para mí. Son casi 9 meses ya de estar lidiando con un virus que no sabemos todavía cómo reacciona pues los efectos secundarios, realmente el daño que cause. Mucha gente sí, es cierto que es asintomática, pero hay mucha gente de mi edad, 32 años, 33, que se ha muerto y que aparentemente son saludables, son gente que hacía ejercicio, son gente, y yo, bueno, yo no, o sea, yo tengo un cuadro de obesidad, tengo un problema con, pues, de salud, pues, que sí puedo ser candidato a ponerme muy mal. Entonces, he decidido seguirme guardando. Por supuesto que hemos salido a lo necesario, pero me sigue causando un shock brutal. Y por eso digo que este contenido va a ser pues todavía más interesante para mí. Porque muchas veces he pensado así de que, ¿qué tal si me morí? Y la gente se quedó como pensando que, dejé el episodio y más bien el proyecto. Y nunca se enteran que me morí, ¿no? Pero quien más realmente me interesaría que escuche estos audios en un futuro es Emma, mi hija. Y que por cierto, pues ha crecido bastante. Es tremendamente inteligente, tremendamente hermosa. Hemos tenido la oportunidad de salir ligeramente a un parque que está cerca, así alejado de todos. Y pues ya conoce el pasto. Ya conoce, ha visto unas cuantas aves, animales. Y le sigue faltando todavía el contacto con otros bebés. Y pienso mucho en su generación. No sé cuánto dure, espero que esto ya se acabe en el próximo año. O sea, que no le haya afectado sus primeros 5 años de vida, por ejemplo. Pero qué brutal, ¿no? Estaba pensando que las primeras cosas que aprendió y que nos dimos cuenta que aprendió, o sea, no nunca se lo pedimos o algo así, excepto una, pero una fue limpiar. Una vez vimos cómo agarró una toallita de pues que usamos para limpiarla, una toallita húmeda se llama, y vimos cómo la agarró y empezó a limpiar, bueno, dizque limpiar, o sea, nada más como hacer el movimiento en la cama, ¿no? Como si estuviera limpiando la cama. Y la hemos visto que luego agarra el trapito y está limpiando la pared, está limpiando el piso. Obviamente nos da mucha risa, pero dijimos, güey, o sea, nos vio hacer eso seguramente y se le quedó. Una de las cosas que hace, amigos, eso lo empezó a hacer como a los 8 meses. No estoy mintiendo, tengo un video donde ella empezó a lavarse sus manitas. O sea, le poníamos una espuma que le compramos y se lava las manitas. Y ahora entiende que cuando nos ponemos las mascarillas, tanto su mamá como yo, significa que vamos a salir. Y eso, pues obviamente le emociona, sabe qué significa ir a la calle. Pero qué brutal que su generación, ella tan pequeña, hayan tenido que vivir esto. Supongo que van a sufrir algunas consecuencias sociales, como un poco de distanciamiento, no sé, todavía no sabemos bien las consecuencias, pero estamos viviendo un momento impresionantemente increíble. Y lo vuelvo a decir, mientras más te platiques qué ha pasado, o sea, hagan este ejercicio en su casa, pónganse a ustedes mismos a platicarse lo que ha pasado este año, y mientras más te lo cuentas, no lo puedes creer, es impresionante. Este año va a quedar en la historia. O sea, yo creo que en unos 10 años, cuando alguien diga, no, pues cuando empezó la pandemia, seguramente nos van a venir unos recuerdos así de, como recuerdos de guerra, así, vamos a escuchar un chorro de cosas. Porque, pues, o sea, a mucha gente se le acabó el negocio, a mucha gente se le acabó el trabajo, mucha gente acabó divorciándose en este encierro que ya no aguantó, vaya, mucha gente perdió familia por esta enfermedad y que todavía no acaba. O sea, hoy en día, 8, casi 9 meses después, todavía no acaba. Están, pues, muchas pruebas de vacuna en puerta, pero ninguna se ha aprobado al 100% porque no ha tenido la efectividad y porque obviamente pues no se va a soltar hasta que se esté seguro que no hay efectos secundarios. Y que pueda ser, que podamos estar a salvo realmente con ella y no acabar con secuelas pues que sean más terribles. Y eso, pues no sabemos cuánto tiempo más lleve. Mucha gente está muy optimista que en el 2021 ya va a poder ser, pero realmente yo creo que todo el 2021 va a ser estar en situaciones muy similares, ¿eh? O sea, estar esperándonos a ver que ya sea realmente seguro salir y ponérsela. Porque una cosa es que esté lista, otra cosa es que llegue a tu país y otra cosa es que seas candidato y que alcances a ponértela. Lo cual pues va a ser, va a tomar un tiempo. Entonces, amigo que pensabas que en febrero ya va a estar esto resuelto, no lo creo. O sea, hemos venido así en marzo, pensábamos que iba a ser en mayo dijimos, no, junio ya. En junio decíamos, no, octubre yo creo que ya, y ya estamos a punto de empezar diciembre y pues la situación realmente no ha cambiado. Los casos van en aumento porque obviamente le va a tener que dar a mucho más gente, y mucho más gente se va a morir y espero que no seamos ninguno de nosotros. Entonces, pues hay que seguirnos cuidando y hay que seguir viviendo y estar presentes en este momento, cosa que a veces no hacemos, que no hago. O sea, voy a hablar obviamente de mí. Siempre ando pensando en el futuro, siempre ando pensando en el pasado, lo cual me molesta mucho porque a veces no disfruto tanto el presente, cuando realmente es el presente lo único que es real, o sea, o que vale la pena. Y eso sí, sí quisiera ponerle más empeño. Y no sé ustedes, pero he escuchado, es que van a decir que soy pesimista, pero bueno, eso es lo que yo he escuchado, o sea, o más bien cada vez se nos ha hecho más común escuchar que la gente se muere. Para mí era como un shock. Esto para mí de pequeño, escuchar cuando alguien decía, oye, se murió tal persona, era como, me daba miedo, me daba pavor. Mi corazón se aceleraba cuando alguien me decía eso, obviamente porque son noticias fortísimas. Pero cuando has escuchado tantas veces en un mismo año lo que está pasando, como que el término de muerte dices, bueno, o sea, es más real y te da, o sea, siempre fue real, ¿no? Todos nos vamos a morir, pero nadie espera que se muera de una semana para otra, ya sea en un accidente o por una enfermedad que está matando, pues, a mucha gente, no a todos, pero a mucha gente. Entonces, está rara lo que yo he sentido, como estar escuche y escuche y escuche, me ha hecho como más consciente de que pues somos bien frágiles y que somos pasajeros y que en cualquier momento nos podemos ir, lo cual una, pues es normal, y dos, que a lo mejor tenemos muy sobrevalorado ese momento de cuando yo me muera. Pues sí, pero puede ser en cualquier momento y pues de todas maneras el mundo va a seguir girando. Y eso está cañón. Digo, ahorita que lo estoy diciendo me está dando ansiedad pensar en eso, como si de veras estuviera yo tan fuerte emocionalmente para afrontar algo así. Realmente no. Pero lo que yo quiero decir es que muchas veces en este año he escuchado se murió tal, se murió tal, se murió tal, a tal punto que pues uno piensa su propia fragilidad y dices, bueno, puedo yo ser el siguiente. Entonces me quiero seguir cuidando, quiero seguir viviendo el presente, quiero seguir estando conectando con mi gente, lo cual a veces ya no se puede. O sea, no se puede, no por otra cosa, sino porque estamos también tan inmersos en el trabajo, nos hemos saturado de infinidad de plataformas de streaming para contenido. Vivimos literal como esta serie Black Mirror, vivimos a través de una pantalla negra. Ahorita estoy enfrente de una pantalla de una computadora, después de haber estado miles de horas en bueno, no miles, pero muchísimas horas en el trabajo, después viendo tele, después ahorita que me voy a acostar seguramente voy a estar scrolleando el celular. O sea, estamos distrayéndonos lo más que podamos de esta realidad, porque sí, obviamente es abrumadora, pero a veces está bien quitarse los audífonos, cosa que yo casi no hago, pero escuchar, pues, la imperfección en la que vivimos, ejemplo, los ruidos vecinales, los ruidos de los coches que pasan, los trastes lavándose, el agua cayendo de algún lavabo, no sé, o sea, esas cosas también tienen valor después de que has estado tanto tiempo conectado en un mundo, pues, virtual, que al final del día, pues ya, o sea, cuando te vayas, pues ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, realmente los que tenías en la vida real son los que, pues, cuentan, y ellos son a los que deberíamos estar más conectados en estos días. Y está cañón, ¿eh? Está cañón. Yo lo digo como padre nuevo y padre, pues a lo mejor no tan grande, o sea, pues joven. Cómo a veces se batalla en dejar el celular para concentrarme en ver a mi hija, obviamente. No quiere decir que no la vea, obviamente la veo y estamos súper al pendiente de ella, pero... O sea, a veces es como, güey, tranquilo, no, ni siquiera te mandan mensajes, nadie te manda mensajes, ¿por qué tanta necesidad de revisar el celular? Obviamente porque ya somos súper adictos a eso y la neta, esta pandemia tuvo que habernos cambiado o no. Es que todo es relativo, me caga que todo sea tan relativo. Por lo menos hablo en mí, ojalá que esta pandemia me haya dejado más... O me esté dejando más la lección de que tengo que estar conectado con la gente que más me importa. Aunque esa gente esté también conectada a su vez a dispositivos, pero con el simple hecho de verlos, verlas, creo que me basta. Saborear una comida también me parece importante. No sé, ni siquiera, vean, o sea, empecé este podcast, ni siquiera sabía qué iba a decir ni qué hacer, pero me da gusto que esté yo soltando ideas, que a lo mejor, si ustedes la escuchan, no tiene un hilo conductor, pero me hacía falta, pues, hablar de esto, o sea, a mí mismo. No había podido grabar y también no había querido grabar porque... Como les digo, o sea, es demasiado el contenido que ya hay. No sé si el mío realmente se necesite. Y menos si hago episodios como este tan introspectivos. Y pues ya, o sea, está complicado. Está complicado, amigos, pero hoy estoy muy positivo. Por eso quise grabar. Porque... no sé, me he inspirado, he estado también escuchando otros podcasts. Creo que los podcasts que ahorita más me están influyendo son, curiosamente, de gente de Guadalajara. Entre ellos está La Chora Interminable de Trino y de Giz. Estos artistas que han influido realmente en la cultura pop de esta ciudad. Y ya te digo que si bien se graba en Ciudad de México, pero son dos tapatíos, con Asher y con Manolo. Realmente con ellos es prácticamente escuchar misa, o sea, escuchar un sermón. Aunque ya sé que son humores bien distintos y humores que mucha gente a lo mejor no les gusta, pero creo que tienen una manera de decir las cosas que a mí me hace sentido. Y he estado escuchándolos y veo como, sobre todo con La Chora Interminable, que han estado entrevistando a muchos artistas ya grandes, gente que pues ya es mayor de 50 años, pues. Y me encanta escuchar las historias de cómo empezaron, cómo han sido personas tan exitosas. Bueno, ya sé que es subjetivo, otra vez, la pinche subjetividad, el éxito, pero me refiero a que cómo han hecho un patrimonio, cómo han hecho un legado a través de, pues, hacer lo que les gusta. E inventar una profesión como fue el sermonero o caricaturista, no sé cómo se le diga en su país, en sus países. Pero me encanta escucharlos, y ayer escuché la historia de Sergio Aragonés. Si tienen chance, escúchenlo, cómo este señor entró a una revista que se llama Math en Estados Unidos. Qué historias tan cañonas de gente que deja todo atrás para irse a una ciudad sin dinero y tocar puertas. Y digo, a lo mejor me gusta porque quiero pensar que así está siendo mi historia aquí en Guadalajara. Obviamente no considero que sea yo una persona exitosa, soy una persona solamente regular, pero sí me da mucho gusto que yo me haya atrevido a dejar el círculo familiar en el que estaba, que digo, amo a mis padres, todo, pero a veces el círculo familiar era tan muégano, tan junto con la familia extendida, que a veces no podías salirte de ahí para hacer otras cosas, porque era tan absorbente las actividades de la familia, todo eso. Pero me da gusto haberme salido para probarme también. Me da gusto haber renunciado a un trabajo seguro, vitalicio, para venir a tocar puertas y empezar desde abajo y en estos años ir escalando, la verdad. Digo, no quiero que se me malinterprete que tengo una vida holgada, para nada, pero cada vez me ha ido mejor. Y cuando rentamos este departamento donde estamos viviendo, lo he dicho muchas veces, creo, que en este podcast, no teníamos absolutamente nada. O sea, se escuchaba el eco de nuestras voces. Y hoy en día he tenido una obsesión por sacar, por regalar, por vender cosas que, porque ya no cabemos. Y si bien es algo material, por supuesto, pero también habla de las cosas que hemos podido lograr como pareja, con la señora productora y yo. Y me da gusto, solamente no quiero dejar de hacer esto, hablo del podcast, no quiero dejar de hacer esto que a mí personalmente me gusta y que obviamente es un sacrificio ahora hacer esto, pues, para mí. No crean que es un sacrificio que hago por ustedes, no. Porque es un tiempo en el que a lo mejor yo ya debería estar descansando o debería estar a lo mejor viendo a mi hija, pero es un tiempo que pido para poder hacer esto que a mí me gusta, que a lo mejor no me están pagando, nadie me patrocina, no soy famoso, pero siento que es necesario para mí y que es, no sé si necesario para, iba a decir para mi alma, pero tampoco está tan deep. Y quiero tenerlo como práctica. Porque, digo, no, nunca he dejado de hacer un hobby, pero en algún momento me gustaría dar un salto a ser más constante y tener un reto de poder sobrevivir de algo así. Digo, ahorita no. No, gracias. Ahorita no estoy en esas facultades de hacerlo, pero si por algo me llego a quedar sin trabajo, me gustaría tener esta práctica siempre ahí como backup para si algún día se necesita. Sé que puedo generar contenido, sé que puedo hacer algo chido, solamente que no sé qué rayos me ha pasado en estos últimos años que he decidido callarme. Antes, según yo, tenía muchas cosas que decir. Y ahora, por esta pinche relatividad que les digo que, oh, pues es que voy a dar mi punto de vista, pero pues otras personas piensan diferente. Claro, pero a veces me callo. Me callo porque digo, ¿cuál es el chiste de qué sirve mi opinión de muchas cosas? La verdad es que no sirve de mucho, pero hablarlas a mí me hace bien. Entonces, escucharme, escuchar este podcast más adelante, sé que voy a decir bien hecho, qué bueno que lo hiciste. No tanto porque sea un excelente contenido, sino porque pude hablar, pude expresarme y pude escucharme, que es lo que a veces me hace falta. Antes escribía mucho, antes leía mucho, y he dejado de hacerlo. He dejado de hacerlo y no tengo otra manera de expresarme más que esta. Y también a veces me caigo gordo porque sé que hay mucha gente que está, pues, estudiando y está preparando su podcast realmente, pero nuevamente, no sé, yo mismo me he callado, o sea, yo mismo he dicho, ¿tú quién eres como para enseñarle a la gente? ¿Quién te crees como para decir, el tema de hoy es este, yo les voy a enseñar? Ese trip yo lo traía en la segunda temporada, en la primera temporada, porque yo era un maestro, así pensaba. Pero poco a poco me he ido callando y a lo mejor voy a, no sé, ahora que estoy hablando digo, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir hablando en este podcast para que la gente esté entretenida o qué vas a hacer? Todavía no sé qué va a pasar, amigos, pero quiero seguir grabando, quiero seguir contando mi historia a mí mismo para poder estar bien conmigo. Solamente. Y por supuesto que va a seguir habiendo invitados y pláticas que me interesen con la gente que me interese. La señora productora, no sé si regrese en algún momento a este podcast, porque también a ella no es como que le fascine, no es su cosa principal, y entiendo que a veces estar aquí opinando de cosas, pues te expone, y te expone a críticas, y te expone a, pues obviamente al feedback, que para eso lo haces, pero ella no lo está buscando, y entiendo que no quiera estar aquí, y entiendo, y más bien, y yo quiero protegerla, ¿no? Nadie le ha dicho nada, solamente exponerse así, hablando de lo que sea, pues es un riesgo innecesario, hoy por hoy, tenemos más cosas en que preocuparnos realmente, pero entiendo que no le guste, y que no se sienta cómoda a veces acá. Cuando quiera, ella regresará, y yo trataré de seguir generando contenido en, ya sea aquí, que es donde vomito mis ideas, inquietudes, en fin, lo que soy yo, y en los otros podcasts, por ejemplo, en La Parrilla de mi Compadre, que seguramente también lo escucharán. Hemos tenido muchas fallas técnicas, las cuales también me apachurran, así digo, güey, es que yo estudié esto, ¿cómo me pude equivocar en esto? Ya sé que es un hobby, pero debería hacerlo bien, debería echarle más, y me apachurro más, ¿no? Pero bueno, en La Parrilla de mi Compadre, pues seguiré hablando de mis hobbies, de las cosas que me gustan con mi amigo Fer. Caminando con Fede, pues no sé cuándo realmente regrese a caminar. Es que Caminando con Fede, el otro podcast que tengo, lo inventé cuando no tenía con quién grabar, porque la señora productora pues no quería grabar, y me quedé sin dupla en algún momento con Nosotros el Barrio, y como dije, bueno, este proyecto no lo quiero hacer sin la señora productora, entonces como tenía tantas ganas de hablar y de grabar y de seguir haciendo este experimento, inventé Caminando con Fede, que era como mi desfogue para hablar mientras no grababa Nosotros el Barrio. Pero después me llené de muchos podcasts y dije, ahora ya no quiero hablar en ninguno. Ya quiero tener tiempo para descansar. Es que yo creo que es eso. Estaba muy agotado. Muy agotado, y poco a poco unas cosas se van poniendo más fáciles y otras más difíciles. Además de que el trabajo ha ido disminuyendo un poquito, el ritmo de trabajo. lo cual pues me permite tener un poco más de energía para grabar algunas cosas. Pero bueno, nosotros, digo, caminando con Fede, no sé cuándo regrese, cuando a lo mejor no tenga algo que decir o no tenga, no sé, o cuando realmente sí salga a caminar, que ahorita pues no lo he estado haciendo, debería, pero pues no, o sea, es arriesgarte, pues ahí, quedes ahí raro, amigos. Entonces no quiero con esta pandemia contagiarme en una salida a caminar nada más para grabar un podcast. Tengo otro que es Cole, ya sé, es una estupidez que teniendo tan poco tiempo tenga tantos podcasts, pero este realmente pues, lo dijimos desde un inicio con Lalo Landa y Fer, no sé cuándo y no nos comprometimos a ser constantes, porque no lo somos nunca, pero pues ahí está, de temas según paranormales y teorías de conspiración, solo hemos sacado un podcast, un episodio. Pues a ver si alguna vez regresamos o si alguna vez le damos. Y tenemos pues más proyectos ahí en la barra de contenido. Cocinando con The Muffs. No lo hago yo, lo produce mi compa Ferotre. Y escúchenlo. Le echa muchas ganas. Ese compa ha sido constante y está muy motivado. Lo cual pues me da gusto por él. Y pues ahí estamos rumbo al episodio 100 de la parrilla de mi compadre. Que según vamos a hacer algo, no sé si vamos a hacer algo. Y no sé si vamos a seguir después de ese episodio. La intención será que sí, pero vamos a checar. Y pues ahí estamos, amigos. Gracias por escucharme. Perdón, porque no se trató de nada. Espero que pues entiendan esta necesidad rara que a veces tengo de prender un micrófono y hablarme a mí. Y pues chido, amigos, la gente del barrio, cuídense mucho, cuiden a su familia, tengan algo en claro. En algún punto de esta pandemia todos vamos a ser un covidiota o una covidiota o un covidiota covidiote y tenemos que hacer las paces con esa idea, amigos, amigues, ya no sé, la gente del barrio, mejor la gente del barrio. Después también voy a hablar un poco del lenguaje inclusivo, inclusive, y los conflictos que me causa. Sí, seguramente lo haré, seguramente será polémico. No quiero hacer polémica de gratis, solamente quiero decir mi punto. Pero bueno, eso será en otro episodio. Gracias por escucharme, gracias por aguantar. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Mi nombre es Fede, síganos en @ nosotros el barrio en Instagram, @ W el barrio en Twitter, que ya ni lo uso, ya ni nadie me contacta por ahí. Y el Facebook, nosotros como el barrio podcast, ahí estoy subiendo lo que se graba, lo que se publica, lo poco que se puede. Gracias. Nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Bye.
Muchas gracias por escuchar y descargar este podcast. Mil gracias más si lo has compartido y te has suscrito a todas nuestras redes. Nosotros el barrio te lo agradecemos. Y te respaldamos. Hasta la próxima.